Vamos a la palabra de Dios. Abra su Biblia, por favor, en 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor, damos lectura, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Repitamos eso. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias. Gracias por tu palabra inspirada. He aquí, Señor, no la obra de un hombre, no la obra de la sabiduría humana, sino la obra de tu Santo Espíritu. Y te pedimos que hoy, Señor, podamos escucharla con atención, con gratitud, con reverencia y con una disposición especial en el corazón para entenderla y para practicarla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, hermanos. Como les decía la semana pasada, estamos mirando hacia lo que es la celebración del aniversario número 504 de la Reforma Protestante. Y a esto me voy a dedicar por las siguientes 10 semanas, hermano. A exponer cuál es la diferencia entre ser evangélico y ser católico romano. Porque hay una diferencia. Hay una diferencia. Y no me voy a parar aquí semana a semana a vapulear el catolicismo romano, hermanos, sino que me voy a parar aquí a exponer qué es lo que la Biblia dice con respecto a ciertos asuntos que para nosotros son fundamentales. Y qué es lo que la Iglesia Católica Romana dice y cómo estas cosas difieren. Porque si yo le preguntara a usted, ¿por qué usted no es católico romano? Católico romano, ojo, porque recuerde que la Iglesia de Cristo es católica, ¿cierto? Es universal. Pero si yo le preguntara a usted, ¿por qué usted no es católico romano? ¿Qué lo diferencia a usted? ¿Qué diferencia nuestra fe a la fe que profesa la Iglesia Católica Apostólica Romana? ¿Qué me respondería usted? No me responda. ¿Pero qué es lo que viene a su mente? Posiblemente los ídolos, la romería, las imágenes, etcétera, etcétera. Pero esas son cosas que sí, ciertamente nos separan. Pero hay asuntos más importantes aún, que fue lo que provocó este movimiento llamado Reforma Protestante, del cual usted y yo somos partícipes 504 años después. Estos hombres que protestaron a un sistema religioso y que desarrollaron la teología y que de la Escritura sacaron lo que ellos creían, estos hombres de los cuales hoy nosotros estamos sentados sobre sus hombros. Okay. Y lo que voy a comenzar a exponer de aquí en adelante hasta las siguientes 5 semanas son 5 doctrinas fundamentales que ya hemos visto anteriormente, pero que vamos a volver a ver con una mirada un poco más profunda. Y después de terminar de ver esas 5 doctrinas, vamos a ver 5 doctrinas más. Las primeras 5 doctrinas son conocidas como las 5 solas. Las 5 solas. Si usted no está familiarizado con ese término, qué bueno. Aquí va a aprender algo maravilloso, va a aprender algo genial, va a aprender qué es lo que significa ser evangélico. Estas 5 doctrinas, las 5 solas, definen a la iglesia evangélica. Y una iglesia que no profesa estas doctrinas no es evangélica, es otra cosa. Porque en su raíz, el cristiano evangélico afirma lo que estas doctrinas afirman, porque estas doctrinas salen de acá, de la Escritura. Estas doctrinas no son un invento humano, no son un invento de Calvino, de Lutero, ni de ningún reformador. Son bíblicas, pero estaban tan escondidas en medio de tanta tradición, en medio de tanta liturgia, en medio de tanta interpretación del magisterio de la Iglesia Católica Romana. Estaban enterradas esas doctrinas. La Biblia estaba enterrada de por sí. ¿Y qué hicieron los reformadores? Los reformadores se metieron en lo profundo del agujero, tomaron la Escritura y la iluminaron nuevamente frente a los rostros del pueblo de Dios. Y eso es la Reforma protestante. Por eso se llama Reforma, porque Cristo, en Hechos, formó una iglesia. Cristo formó su iglesia a través de su palabra y de la palabra de sus apóstoles, ¿cierto? Y los apóstoles, al escribir las cartas, conformaron la iglesia. Pero por ahí, por el año 300, obra de Constantino y de muchos otros obispos sedientos de poder, deformaron la iglesia. La deformaron. La convirtieron en un sistema político, cultural, que perseguía incluso. El perseguido se convirtió en el perseguidor. Y los reformadores, hombres valientes, con hambre de la palabra de Dios, ¿qué hicieron? Tomaron nuevamente la Escritura y comenzaron a predicarla. Y nació este movimiento llamado Reforma Protestante. No es que la iglesia nació en el año 1517, hermano, no. Como vimos la semana pasada, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y la iglesia siempre ha existido. Siempre ha habido remanentes fieles de la iglesia de Cristo. Aún en los tiempos más oscuros. Pero ha habido tiempos oscuros dentro de la iglesia, en donde han sido poquitos los que han permanecido fieles. Y esos son los que han llevado a la iglesia adelante. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok, entonces, hermanos, hoy quiero hablar sobre esta primera doctrina de las cinco solas. Las cinco solas son cinco doctrinas que nos hablan acerca de la salvación. En el medio de las cinco solas hay tres doctrinas fundamentales para la iglesia evangélica, que son sola gracia, sola fide y solo Cristo. ¿Qué significa esto? Que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe, y esa fe es solamente en Cristo. Solamente es por gracia. Se adquiere esa gracia solamente por medio de la fe, no por medio de obras. Pero esa fe no es una fe que yo tengo en cualquier cosa. Es fe solamente en Cristo. Son tres pilares fundamentales, ¿cierto? Si tuviéramos una casa, las cinco solas estarían compuestas por estas tres pilares. Cinco solas, sola gracia, sola fide y solo Cristo. ¿Okay? Y en el fondo, el fundamento de estos pilares es esta primera doctrina. Sola Escritura. Sola Escritura. ¿Y por qué están en el fundamento de las cinco solas? Porque todas las demás doctrinas salen de acá, de la Escritura, y solamente de la Escritura. Y en último lugar, la última sola sería el techo que apunta hacia arriba, y la última sola es Soli Deo Gloria, que en latín es una frase en latín que significa solamente a Dios la gloria. Entonces, estas cinco doctrinas significan básicamente esto: la palabra es la única autoridad. Solamente la única autoridad, no hay otra autoridad para la iglesia. Y de la Escritura extraemos que la salvación es solamente por gracia, por medio de solamente la fe, solamente en Cristo y solamente para la gloria de Dios. Y cuando Dios lo salvó a usted, lo hizo para su propia gloria, hermano. Usted no crea que Dios lo salvó a usted porque Dios no podía vivir sin usted. Porque usted es tan carga, hermanos, que el cielo tiene que tenerlo usted, ¿cierto? No, es que el cielo no, en el cielo no puede faltar Francisco. No, hermanos, cuando el Señor nos salvó para su gloria. Nos salvó porque Él quería llevarse el crédito. Y ese es el techo de estas cinco doctrinas, Soli Deo Gloria. Entonces, hoy vamos a comenzar hablando sobre sola Escritura. Pero antes de entender la Reforma, tenemos que entender un poco el proceso de la Reforma. Entonces, permítame hablarle un poquito sobre historia aquí. No le voy a dar mucho la lata, pero permítame contarle un poco sobre historia. En el año 1517, el 31 de octubre, un monje, un sacerdote agustiniano llamado Martín Lutero iba caminando determinadamente hacia la iglesia, al castillo de la iglesia, o a la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania. Wittenberg era una ciudad en Alemania, no muy grande, pero tenía su estructura, había una universidad ahí, había una iglesia grande, un castillo. Y en esa iglesia, Lutero trajo un documento grande. Y tomó ese documento y lo clavó en la puerta de la iglesia. 31 de octubre. Lo clavó ahí. ¿Por qué lo clavó en la puerta de la iglesia? Porque la puerta de la iglesia era como el muro de Facebook de la ciudad o de Instagram, ¿cierto? Ahí la gente iba y ponía anuncios, ponía noticias y ponía cosas. Entonces Lutero dijo, esta es la oportunidad de comunicar algo importante. Y puso su documento ahí, pum, y lo clavó. Poco sabía Lutero que ese día y esa acción iba a provocar un evento que iba a transformar al mundo entero, para siempre. El mundo nunca más iba a volver a ser lo mismo después de eso. Y fruto de eso que él hizo. Ahora la pregunta es, ¿qué decía ese documento que produjo tal cambio, cierto? Más aún, ¿quién era Lutero? ¿Y por qué Lutero llegó a este punto en su vida en donde tomó estas conclusiones y las clavó y las publicó? Hermanos, y déjeme decirle que Lutero era un personaje muy especial en la historia, Martín Lutero. ¿Por qué estoy hablando tanto de Lutero, hermano? Porque Lutero fue el que le dio el puntapié inicial a este proceso de reforma. Pero Lutero era un alma atribulada. Si podemos definir a Lutero en una palabra, yo la definiría en la palabra amargado. Lutero era un amargado, hermanos. Pero no un amargado de esos que pasaban enojados, no un amargado de estos refunfuñantes y enojones como los vecinos estos amargados que no saludaban a nadie. No, no. Lutero era amargado por justa razón. Tenía una amargura en su alma. Era un hombre atribulado. ¿Por qué era un hombre atribulado? Martín Lutero era hijo de un hombre llamado Hans Lutero, que trabajó toda su vida en las minas. Era un minero. Pero Hans Lutero, el papá de Martín Lutero, a punta de trabajo y esfuerzo, logró comprar minas y logró hacerse de una buena fortuna. ¿Y qué dijo? Mi hijo no va a pasar por el mismo proceso que yo pasé, y lo mandó a estudiar leyes. Hans Lutero dijo, mi hijo va a ser abogado, él no va a ser minero. Y Martín Lutero, hermanos, era una mente brillante. Martín Lutero llegó a la Universidad de Erfurt y estudió abogacía y estudió las leyes, la jurisprudencia, y fue un estudiante brillante y entendía al revés y al derecho lo que era el sistema de las leyes y de la justicia. Pero, ¿qué pasó? En 1505, camino desde su casa a la universidad en un viaje largo, en medio del camino, hermanos, ocurrió algo. Se vio atrapado en una tormenta eléctrica. Comenzó a llover, comenzó a tronar el cielo se puso oscuro y comenzaron a caer rayos, hermanos, en todas partes. Rayos por acá, rayos por acá. Y un rayo casi lo pegó y lo botó al suelo, lo estremeció, hermanos. Yo nunca había escuchado truenos tan fuertes como lo he escuchado acá. Hace poquito sonó un trueno tan fuerte que estremeció toda mi casa, hermano. Mi hijo estaba durmiendo, pobrecito. Yo salí corriendo porque sabía que iba a empezar a llorar. Iba a la mitad de la escalera y escucho el llanto. ¡Wah! Ahora, hermano, ese trueno y ese rayo de luz estaba a una distancia segura para nosotros, pero el sonido y el estremecimiento movió la casa entera. Ahora imagínese que le caiga un rayo aquí a la par de usted. Y Lutero, hermanos, tirado en el suelo, muerto de miedo, hizo una oración, hizo un grito, pegó un grito y dijo, ¡sálvame, Santa Ana! ¡Sálvame, Santa Ana! Y me haré monje. ¿Quién era Santa Ana? Santa Ana era la patrona de los mineros. Era el único santo que él conocía bien. El más cercano. Ese era el conocimiento que él tenía de la espiritualidad. Dijo, ¡sálvame, Santa Ana! ¡Me haré monje! ¿Y saben qué hizo Lutero? Ese mismo año dejó la escuela de abogacía, dejó la facultad de leyes e ingresó al monasterio de los agustinianos. Hermanos, y el monasterio de los agustinianos no es cualquier cosa. Si hay un monasterio severo y estricto, era el de los agustinianos. Era como convertirse en un SEAL del ejército de Estados Unidos, que es como la rama más hardcore y más poderosa del ejército. Usted no se quiere meter con un SEAL, hermanos. Un SEAL lo puede matar a usted con la mirada. Estaban entrenados en la disciplina. Y los agustinianos eran así, entrenados en la disciplina. Devotos al estudio. Devotos a las tradiciones. Pero Lutero era un extremista. Todo lo que hacía, lo hacía en su extremo. Y eso nos responde a la pregunta de por qué Lutero fue el que le dio el puntapié inicial a la Reforma, ¿no? Que Dios sabe a quién escoge. Como el apóstol Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo era un extremista también. Él veía a estos cristianos y decía, no, 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 esto está mal, persigámoslo, matemos. Tolerancia cero. Y cuando el Señor lo llamó, ¿qué hizo Pablo? Bueno, esta es la verdad. Bueno, entonces prediquémosla en todo el mundo. No hay puntos medios. Y Dios necesita hombres y mujeres así, hermano. Sin diluyente. Sin puntos medios. Extremistas. Entregados completamente. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, Martín Lutero entra al seminario, comienza a estudiar la Escritura y se produce algo en su vida. Comienza la amargura profunda. ¿Por qué? Porque Lutero era un abogado. Ese conocimiento de las leyes no se fue. Su mente brillante no se fue. Él era un abogado, conocía la ley, conocía el sistema de justicia, conocía acerca de culpabilidad, conocía acerca de inocencia y acerca de juicio. Y estudió la palabra de Dios y se dio cuenta que Dios era santo y que él no lo era. Y que él era un criminal ante los ojos de Dios porque la ley había sido rota por él. Y se dio cuenta que era pecador. Y comenzó su proceso de dolor. Porque hiciera lo que hiciera, él no podía encontrar paz con Dios. Decía, no, yo no puedo ser perdonado por Dios porque Dios es santo y yo no lo soy. Entonces, ¿qué hacía Lutero? Él hacía penitencia. Se confesaba 3 horas al día. Todos los días. Él mismo escribe acerca de este proceso que él vivió. Él se provocaba daños, se azotaba. Se provocó daños permanentes en su cuerpo porque había noches de invierno en donde él, para hacer penitencia, pasaba toda la noche durmiendo en la nieve, en Alemania, en invierno, hermanos. De esa forma, él buscaba encontrar paz y expiar sus pecados. Y mientras más hacía esto, menos paz encontraba. Y si usted le hubiese preguntado a Lutero, Lutero, ¿tú amas a Dios? Dios le hubiese dicho, amar a Dios. Hay veces en que siento que odio a Dios. Porque no encuentro paz. Este Dios justo, este Dios perfecto, que nos amenaza constantemente con mandarnos al infierno. ¿Cómo voy a amar a este Dios? ¿Está conmigo? Ok. Pero, años más tarde, después de mucha decepción, después de mucho dolor, en 1515, Lutero ya era un maestro de la palabra, ya enseñaba en la universidad y preparando unas enseñanzas acerca del libro de Romanos, se encontró con un comentario de San Agustín, de Agustín de Hipona, un padre de la iglesia, acerca de un pasaje. Y Lutero leyó el pasaje decía esto: el justo vivirá por la fe. Y el comentario de San Agustín decía que la justicia a la cual se refiere Pablo acá no es la justicia por medio de la cual Dios nos juzga y nos manda al infierno. No, no, está hablando de otro tipo de justicia. Está hablando de la justicia que Dios le da al pecador. La justicia con la cual Dios viste al pecador y lo perdona y lo recibe en su casa. Y esa justicia se recibe por la fe. Hermano, y ese día fue el día de la conversión de Martín Lutero. Martín Lutero descubrió que la salvación es fruto de la justicia de Dios y esa justicia se recibe solamente por la fe en Cristo, por gracia. Y Lutero dice, contando su historia, dice, ese día sentí que las puertas del cielo se abrieron para mí. Se acabó la ansiedad, se acabó el dolor. Lutero era salvo. Ahora, mientras esto estaba ocurriendo en la vida de Lutero, estaban ocurriendo otras cosas en el mundo. El Vaticano quería construir y terminar de construir una gran iglesia famosa hasta el día de hoy, la famosa Basílica de San Pedro. La habían comenzado a construir, pero ya no tenían los recursos para hacerlo. Entonces, para recaudar los recursos y construir la Basílica de San Pedro, el Papa puso a disposición del mundo una indulgencia Ahora, si usted no sabe lo que es una indulgencia, permítame explicarle. Una indulgencia es un documento que le ofrece a usted perdón de pecados. ¿Ok? La indulgencia es un documento que le permitía a usted pasar menos años en el purgatorio o evitar el purgatorio completamente. El purgatorio era el lugar espiritual donde iban los muertos a prepararse para ir al cielo. ¿Y cómo se preparaban? Le purgaban el pecado. ¿Cómo? A través de sufrimiento. O sea, era como un infierno más chiquitito. Y después de ahí, pum, se iba al cielo, estaba listo. Y el Papa le ofrecía a esta gente una indulgencia a cambio de una colaboración económica para construir la Basílica de San Pedro. O sea, técnicamente estaban vendiendo salvación. La vendían por dinero. Y el vendedor de estas indulgencias, que se llamaba John Tetzel, llegó hasta Wittenberg, donde vivía Lutero y donde Lutero predicaba en la capilla, en la iglesia, donde enseñaba. Y llegó vendiendo estas indulgencias. Y John Tetzel era inteligente, hermano. Era el primer predicador de la prosperidad, en mi opinión. Él decía, cuando la moneda suena en el fondo del cofre, un alma sale saltando del purgatorio. Pero lo decía así como casi cantando. Lo decía, era como un jingle, como un comercial. De hecho, en inglés eso rima. ¿Ok? Y gente en Alemania empezó a comprar esta indulgencia y dejaron de asistir a la iglesia. Obviamente, bueno, hermano, si ya tenían la salvación comprada. ¿Y para qué voy a ir a la iglesia si ya soy salvo? ¿Para qué me voy a santificar si ya compré la indulgencia que el Papa me ofreció? Y el corazón pastoral de Lutero se encendió y dijo, esto no está bien. Porque Lutero había descubierto en la palabra de Dios que la salvación era por gracia, por medio de la fe, en Cristo Jesús. Y esta gente estaba poniendo su esperanza en un documento de papel que habían comprado con dinero. Se están yendo al infierno, piensan que se van a ir al cielo, tengo que hacer algo. Y eso fue lo que hizo Lutero el 31 de octubre de 1517. Ese documento que él clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg eran 95 ideas, 95 tesis que protestaban, por eso se llama Reforma Protestante, que protestaban acerca de la doctrina y de la enseñanza y la práctica de la venta de indulgencias. Y Lutero decía en sus 95 tesis, bueno, si el Papa tiene la autoridad de sacar las almas del purgatorio, ¿y por qué no lo hace por amor en lugar de hacerlo por plata? ¿Ok? Ahora, Lutero no sabía que esto iba a ocasionar un cambio tan poderoso en el mundo, ni tampoco que lo que iba a pasar, porque en ese mismo año, el año anterior, se había inventado la imprenta. Y unos muchachitos agarraron las 95 tesis, las sacaron de la puerta, las llevaron y las reprodujeron, la imprimieron y la distribuyeron por toda Alemania, por todo el país, y llegó a las manos del Papa. Y el Papa dijo, ¿qué? Se le metieron en el bolsillo al Papa, le arruinaron el negocio. Y Lutero siguió escribiendo, siguió exponiendo las falsedades de algunas de las doctrinas del catolicismo romano. Recuerda que Lutero era católico, hermano. Era católico romano. Él participaba, practicaba y creía muchas de esas cosas. Pero él las protestaba desde la Escritura. Y protestaba de las malas prácticas de muchos de los obispos. La inmoralidad, las mentiras, la codicia, la avaricia. Llegó el año 1521, hermano, y en abril Lutero es llamado a testificar porque Roma le metió un juicio a Lutero. Roma quería hacer Lutero a las brasas. 100 años antes, un hombre llamado Juan Hus, que había intentado poner la escritura en el idioma del pueblo, terminó quemado vivo. Y Juan Hus, 100 años antes de Lutero, dijo, ok, me están quemando ahora, ok, pero después de mí va a venir otro ganso, porque el apellido Hus suena como ganso, traducido. Va a venir otro ganso al cual no van a poder rostizar. Casi que proféticamente, hermano, y 100 años después aparece Lutero. Y en 1521, Lutero es llamado a testificar en la ciudad de Worms, en Alemania. Y el juez, él estaba frente al emperador, a Carlos V, estaba frente a los líderes de la Iglesia Católica, estaba frente al príncipe de Wittenberg, frente a las autoridades espirituales y civiles, Y el juez le pregunta a Lutero, ¿son estos todos tus libros? Hay una mesa ahí llena de los libros de Lutero. Y Lutero le dice, sí, son mis libros. Ok, llegó el momento, Lutero, usted tiene que retractarse de todo lo que ha dicho acá. Y para hacer la historia corta, Lutero dice, vea, a menos que me convenzan, y tengo que explicar esto, hermanos, muchas películas y muchos libros han puesto a Lutero en este momento como desafiante, firme ante las autoridades, diciendo, a menos que me convenzan con la escritura. No, 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 hermano, Lutero apenas escuchaba lo que estaba diciendo. Tenía miedo. Estaba atribulado. Él no quería enfrentarse al mundo. Pero la palabra de Dios era más fuerte en él. En nuestra debilidad Dios se manifiesta. Y Lutero declaró estas palabras, a menos que me convenzan por medio de la escritura, y no por medio de papas y de concilios que constantemente se contradicen entre ellos, no puedo ni quiero retractarme. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. E ir en contra de la conciencia no es bueno. No quiero ni puedo retractarme. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Y que Dios me ayude. Que Dios me ayude, porque sabía Lutero lo que iba a pasar. Y aquí está el fundamento de lo que impulsó la reforma. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. ¿Dónde viene la autoridad? ¿De dónde viene la revelación que la iglesia necesita? ¿De dónde procede? ¿De dónde procede nuestra autoridad o la autoridad para nosotros enseñar, decir y hacer? De la escritura. Pero para Roma es distinto, hermanos, porque para Roma la escritura es inspirada y es autoridad, pero no es la única autoridad. La palabra de Dios está a la par de el magisterio y la tradición. Para ellos la tradición y el magisterio son tan inspirados como la Biblia. Y si hay algo que la tradición contradiga a la Biblia, me atrevería a decir que ellos van a ir con la tradición. ¿Y el magisterio qué es? El magisterio es la interpretación del Papa y de los obispos alrededor del Papa, de la Escritura y de la tradición. Ellos la interpretan y lo que ellos dicen viene de Dios, según ellos, ¿cierto? Interesantemente, el magisterio se ha contradecido uno con otro en diferentes generaciones. Nomás yo digo, si viene de Dios, entonces ¿por qué hay necesidad de corregir? Entonces, ¿de dónde viene la autoridad de la Iglesia? ¿De dónde procede? Y lo que quiero compartir con usted, hermano, porque esto fue una introducción, ¿lo puede creer? Voy a tratar de ser breve en la exposición del texto, hermano, pero lo que quiero compartir con usted, hermano, es que la única fuente de revelación divina, de revelación inerrante, autoritativa y suficiente para la iglesia, se encuentra en la palabra de Dios. La única fuente de revelación divina. Dios nos ha hablado y lo ha hecho por su Hijo. Por la revelación acerca del Hijo se encuentra acá y solamente acá. Y esta revelación es, escucha estas tres palabras, es inerrante, es autoritaria y es suficiente. Diga conmigo, inerrante.
Inerrante.
Diga conmigo, autoritaria. Diga conmigo,
suficiente.
Inerrante, autoritaria y suficiente. Eso es la palabra de Dios. Y el texto que acabamos de leer de 2 de Timoteo nos muestra esto. ¿Puede creerlo? ¿Puede creerlo, hermanos? No, esto no lo vengo a inventar yo. La palabra de Dios lo dice. Lo primero que nos dice, hermano, es que ¿de dónde procede la Escritura? ¿De dónde procede la Biblia? Nos dice el texto, toda Escritura, toda. O sea, toda del verbo todo. Toda escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis, ¿es qué? Es inspirada por Dios. Esta palabra inspirada es muy importante, es una palabra compuesta. Teo, neustos en griego. Teo, de donde viene la palabra Dios, y neustos, la raíz de la palabra espíritu, la palabra aliento, neuma. De ahí viene la palabra neumático, ¿cierto? Porque el neumático está lleno de ¿qué? De aire. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Nos está diciendo que toda la Escritura es entregada por el soplido de Dios, es decir, por su Espíritu. Esa es la fuente de la palabra de Dios. La Escritura, hermanos queridos, no es fruto ni del intelecto ni del deseo de ningún ser humano. Ningún ser humano un día se levantó con ganas de escribir la Biblia. ¿Saben qué? Hoy voy a escribir un libro especial. No, hermanos, esto fue idea de Dios, viene de Dios, nace de Dios, procede de Dios. Y Dios es el autor de la Escritura. Dios es el autor de la Escritura. ¿Cómo es eso posible? Se preguntará usted. Si cuando yo leo la Biblia veo que dice Isaías, Primera de Pedro, tiene autores humanos. Sí, tiene autores humanos. Pero permítame leer un pasaje para usted. No lo busque, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice lo siguiente. Escuche con mucha atención lo que voy a leer para usted. Dice: ante todo, sabe de esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Nadie profetizó por su propia voluntad, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Es decir, que la Escritura es la palabra de Dios dada por medio de hombres. Hombres inspirados. Y en el lenguaje de los hombres, hermanos. Y si la Escritura fue dada por Dios, quien es inerrante y no miente, entonces su palabra también es inerrante, verdadera, no miente. ¿Qué significa que la Escritura es inerrante? Significa que todo lo que enseña a ella es verdadero. Todo lo que enseña es verdadero. Ahora, ojo, inerrante no significa que la Escritura es literal, ¿ok? Porque la Escritura tiene diferentes géneros literarios, ¿cierto? Y la Escritura habla en poesía también. Entonces, cuando la Escritura dice, me rodearon los toros de Basán, David no está diciendo que lo rodearon toros, literalmente. No, está hablando en poesía, sentido figurado. También habla en el idioma de los hombres. Y por eso, versículos como de Josué, capítulo 10, cuando dice que el sol se detuvo, no está necesariamente mintiendo, hermanos, porque sabemos que el sol no se detuvo, que la tierra es la que gira alrededor del sol. Y muchos ateos se han levantado diciendo que ahí hay un error de la Biblia, que la Biblia está mintiendo. No, 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 está hablando en el idioma de los hombres, lo que ellos entendían. Obviamente que la teoría heliocéntrica no se había producido en ese tiempo. Y no iban a decir, no, lo que pasa es que la tierra se detuvo, porque la tierra es la que gira alrededor del sol. No, nosotros hacemos lo mismo cuando decimos, oh, vamos a ir a ver la puesta del sol, ¿cierto? ¿El sol se pone? No, hermanos. Es el lenguaje humano. El lenguaje humano. Porque Dios nos habla de una forma que podemos entender. Y eso decimos cuando decimos que la Escritura es inerrante. Todo lo que ella enseña es verdadero. Todo lo que ella enseña es poderoso. Todo lo que ella enseña es útil. Hermanos, la Escritura es la única fuente inerrante de revelación, a diferencia del magisterio y de la tradición. Que los magisterios se han contradecido en múltiples oportunidades. Y si se han contradecido, se han tenido que corregir, es porque o uno o el otro se ha equivocado. Entonces, ¿de dónde viene la Escritura? La Escritura viene del Señor. Esa es la fuente, es inspirada por Dios. Y como es inspirada por Dios, es inerrante. No hay error en ella. No hay falsedad. No hay nada que nosotros necesitemos desechar. En segundo lugar, nos dice el texto, ¿para qué sirve la Escritura? Primero nos dice de dónde viene, después nos dice para qué sirve. ¿Cierto? Nos dice que es útil. La palabra útil es ofélimos. Y vea lo que significa útil. Significa provechosa, rentable. Es como una empresa. Una empresa que cada vez más trae más beneficios a sus trabajadores y a las personas que consumen de ella, ¿cierto? Como una empresa rentable, por ejemplo, Coca-Cola, ¿cierto? No hay ningún país donde Coca-Cola no sea conocida. Y cada vez genera más riquezas a sus trabajadores y cada vez hay más gente que disfruta de lo nutritivo que es Coca-Cola. Bueno, ese tipo de empresas son rentables y eso es lo que implica esta palabra en el original griego, ofélimos, útil. Es rentable, genera ganancias, es provechosa. ¿Para qué? La palabra de Dios es provechosa, es rentable, genera ganancia. ¿Para qué? Para dos cosas. para aprender lo bueno y para evitar lo malo. ¿Por qué? Nos dice que es útil para enseñar, y al final nos dice que es útil para instruir en justicia. Es útil para enseñar y para instruir en justicia. La palabra es rentable para enseñar. O sea, hermanos, ¿qué es lo único que el predicador tiene que hacer? Predicar la palabra. Predicar la palabra. La palabra es poderosa, es útil. Eso es lo que usted necesita, para eso viene. Usted no me viene a escuchar a mí contarle cuentos. Usted no me viene a... Bueno, le acabo de contar un cuento súper largo sobre Lutero. Pero usted no viene acá para que yo le venga a dar aquí una clase de filosofía, de moralidad o de política. Usted viene acá para escuchar, entender y comprender y practicar la palabra de Dios. Porque ella es útil para enseñar. Y yo, como enseñante y predicador, eso es lo que tengo que predicar, hermanos. Hace un tiempo, hace unos días atrás, bueno, hace un par de meses atrás, estaba en una clase de ética en el seminario. Y uno de los estudiantes, otro pastor, decía: yo creo que es tiempo que los pastores hagan algo más que solamente predicar. Porque solamente predicar no es suficiente, decía él. Hermano, ¿quiere que le diga una cosa? Yo no me considero un hombre violento. Yo no me considero un hombre violento. Pero hay cosas que despiertan el Conor McGregor que llevo adentro. Si no saben quién es Conor McGregor, googleenlo. Hay cosas que despiertan el Mohamed Ali que llevo dentro. El Mike Tyson que llevo dentro. Cosas como esas. Cuando alguien dice que hay que hacer algo más que predicar, porque predicar no es suficiente. Suave un toque. ¿Qué es lo que usted y yo hacemos cuando nos paramos aquí a predicar? ¿Qué cree que está pasando? ¿Qué cree que usted está haciendo cuando abre la Biblia? Cuando usted abre la Biblia y la proclama, lo que usted está haciendo es predicando el poder de Dios, hablando la palabra santísima de Dios. Esa palabra por medio de la cual Dios creó el cielo y la tierra y el universo. Esa palabra por la cual el Padre levantó a Jesús de los muertos. Esa palabra que puso a la creación en movimiento. Eso es lo que estamos haciendo domingo a domingo. No venimos simplemente aquí a decirle a usted qué hacer y qué no hacer y mandarlo para la casa. Entonces, que un pastor diga semejante burrada me enciende. Porque eso me dice que él no sabe lo que está haciendo. No tiene idea lo que está manejando. Está usando un arma. No conoce su poder. Tiene una bazuca en sus manos pensando que tiene una onda. La palabra es útil para enseñar. Y usted necesita la palabra. Y necesita habitar en la palabra. Y necesita venir a escuchar la palabra. Y cuando hay problema en su casa y yo voy a visitarlo, usted necesita que yo le hable la palabra. Porque es útil para enseñar. Le preguntaron a Lutero: Lutero, ¿cómo hizo usted para la reforma? ¿Cómo lo logró? Y Lutero lo miró al que le preguntó y le dijo: ¿sabes? Yo no hice nada. Yo no hice nada. Esto es lo que escribe Lutero. Yo simplemente enseñé, prediqué y escribí de la palabra de Dios. De lo contrario, yo no hice nada más. Solamente escribí, prediqué y enseñé de la palabra de Dios. Y eso fue lo que provocó el movimiento de la reforma, hermanos. La palabra de Dios. Abrirla. Y leerla. Estudiarla. Predicarla. Por eso yo digo, hermanos, ¿qué más necesitamos? Pero no solamente es útil para enseñar, sino que también es útil para evitar lo malo. Dice que es útil para reprender y corregir. ¿Corregir a quién? Corregir a usted, a la oveja de Cristo. A veces nos descarriamos. Y el Señor Jesús ha prometido que, como buen pastor, Él va a ir detrás de su oveja. Va a dejar las 99, va a ir a buscar esa una que anda perdida y la va a traer. Y le digo una cosa, las ovejas que son de Cristo escuchan su voz y lo siguen. Usted no va a andar vagando por tanto tiempo. ¿Y cómo va a reconocer la voz de Dios? Porque va a escuchar esto. Cuando usted ande ya perdido, va a escuchar. En Chile pasa algo muy bonito, hermanos, y he escuchado muchos testimonios así. Todavía se hacen lo que se conocen los puntos de predicación, que salen un montón de panderetas, hermanos. Literalmente son panderetas, porque andan con panderetas y bombos y guitarras, y salen a la calle y se paran afuera de su casa y empiezan a cantar coritos antiguos. De repente se para un loco y empieza a gritar: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y no sabe usted cuántos testimonios yo he escuchado de hermanos que andaban descarriados y estaban esa tarde, en lugar de prepararse para ir a la iglesia, estaban viendo tele, haciendo qué sé yo, y escucharon al hermano. Y fue como la voz del pastor, y el corazón se les apretó, comenzaron a llorar y volvieron a Cristo. Cuando yo predicaba en los buses en Chile, hermano, ¿cuánta gente yo no vi llorando? Yo estaba pegando gritos en el bus y atrás había un jovencito, una jovencita, varias veces, llorando, con lágrimas en los ojos. Hermano, yo no sabía qué hacer, yo no hice nada. Hablé la palabra de Dios. Corrigió a la oveja perdida. También, ¿a quién más corrige, hermano? Corrige al impío, que anda en su propio caminar, ¿cierto? Evangelizamos con la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es la herramienta de evangelismo más grande. No necesitamos hacer tantos asados, fiestas, películas. Es lindo hacer esas cosas, hermanos, pero si no predicamos la palabra de Dios, no estamos predicando el evangelio. El mundo necesita escuchar la palabra de Dios. Necesita que le evangelicemos con la palabra de Dios. Pero también corrige a los falsos maestros, porque hay falsos maestros en este mundo. De hecho, si usted tiene el pasaje ahí, de 2 de Timoteo, vea conmigo el capítulo 4, lo que Pablo le continúa diciendo inmediatamente después de decir eso. Le dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para que el hombre de Dios sea perfecto. Y en el capítulo 4, versículo 1, continúa diciendo, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, le dice, predica la palabra, te encargo que prediquen la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Por qué? Versículo 3, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Predica la palabra, porque van a venir falsos maestros. Y a esos falsos maestros hay que corregirlos. Hay que corregirlos, hermano. No hay que tener miedo. Cuando se levanta una falsa doctrina, no hay que tener miedo de levantarse en contra de ella. No, pero es que ahí Guillermo Maldonado. No. La palabra de Dios dice esto. Y si la palabra de Dios es la herramienta por medio de la cual nosotros corregimos y enderezamos lo falso, significa que la palabra de Dios tiene autoridad. Porque todo lo que no está dentro de la palabra debe ser corregido con la Escritura. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por lo tanto, la Escritura es la autoridad máxima de la revelación divina. Y solo la Escritura. Porque ella es inerrante. Por tanto, es autoridad. Usted no, hermano, los que trabajan en construcción, usted no va a aplomar una casa con una regla torcida. ¿No es cierto? Los niveles y las plomadas son para eso. Nos indican cuando una línea es recta, 90 grados o 180. Y todo lo que esté fuera de esa recta tiene que ser corregido. Hermano, y si me viene a traer a usted una enseñanza que sale de la palabra de Dios, aunque usted me la traiga en nombre del magisterio de la iglesia o en nombre de la tradición de la iglesia, si no está conforme a la palabra de Dios, corríjase con la palabra de Dios. Ella es autoritaria. Esa es la autoridad de la iglesia, la palabra de Dios. Que no me venga usted a decir que el Señor le trajo una última revelación, que usted tuvo un sueño, que usted tuvo esto, que usted vio esto, que usted dijo esto, que escuchó al profeta acá, que escuchó al apóstol acá. No, hermanos, ¿qué dice la Biblia? Punto, se acabó. ¿Qué dice la Escritura? Y hasta ahí llega nuestra conversación. ¿Está conmigo? En último lugar, nos dice el apóstol Pablo, ¿cuál es el propósito eterno de la palabra de Dios? Ya nos dijo de dónde viene. Viene de Dios. Por lo tanto, es inerrante. ¿Para qué sirve? Para enseñar y para corregir. Por tanto, es autoritativa, autoritaria. Por último, ¿cuál es el propósito eterno de la palabra de Dios? Nos dice el propósito, versículo 17. ¿A fin de qué? Nos habla de propósito, ¿cierto? ¿A fin de qué el hombre de Dios sea perfecto y equipado? Perfecto y equipado. La palabra perfecto en el original griego es artios y significa completo, que no le falta nada. Está completito, completito. No le hace falta nada. Y la palabra equipado es la palabra exartio, que significa terminado. Es como cuando usted termina un trabajo, ¿cierto? Pero cuando lo termina bien. Cuando lo termina bien. Cuando yo terminé esto, hermanos, este fondo acá, nunca lo había hecho. Algo como eso. Terminé. Me alejé un poquito para verlo todo y dije, quedó terminado. Es lo mejor que puedo hacer con mis capacidades. Está terminado. No es perfecto, pero está terminado. Pero aquí nos está diciendo que lo que termina y perfecciona al hombre de Dios es la palabra de Dios. No nos dice solamente que está terminado, sino que nos dice que está perfecto. No es como esta cochinada que yo hice. Está terminada y está perfecto. Bien hecho. ¿De dónde viene entonces el poder para que el hombre de Dios sea terminado y perfecto? De la palabra de Dios. ¿Y perfecto y terminado para qué? Para toda buena obra. Vaya conmigo, por favor, rápidamente a Efesios capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10. Usa un lenguaje similar el apóstol Pablo. Habla de hacer algo, construir. Efesios 2, 10 dice, porque somos hechura suya, de Dios. O sea, somos hechos por Dios. Creados en Cristo, ¿para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, que Dios preparó las buenas obras para que usted anduviera en ellas. O sea, Dios nos hizo para buenas obras. Ahora examine su vida, hermanos. ¿Hay buenas obras? No me responda, por favor. Eso solamente lo sabe usted y Dios. Pero examine su vida y examine sus obras. ¿Son buenas? Y si no son tan buenas, ¿sabe cómo usted puede ser perfecto y preparado para toda buena obra? Aquí está. La Escritura es útil. Es útil para que el hombre de Dios sea perfecto y apto para toda buena obra. Pero es que, pastor, usted no sabe, mi vecino me tiene pero la cabeza hinchada. Yo no puedo amarlo tanto. Es que no es un hombre que llame a amarlo, ¿cierto? Es un plomo. ¿Quiere ser apto para amar a ese vecino que cuesta amar? Métase con la palabra de Dios. La palabra de Dios lo va a hacer a usted apto para toda buena obra. Y una buena obra es amar a nuestros enemigos. Perdonar. Amar a mi esposa, hermanos. ¿Ustedes creen que yo amo a mi esposa porque ella es linda solamente, hermano? Pero bueno, ¿qué es lo que me ayuda a mí a amar a mi esposa con el amor de Cristo y participar en esa buena obra? Es la palabra de Dios. Y si la Escritura puede lograr en usted, escuche esto, si la Escritura puede lograr en usted aquello para lo cual Dios lo creó, que es vivir en buenas obras, significa que ella es suficiente. Si la Escritura lo puede hacer perfecto a usted, entonces ¿qué más necesita para ser perfecto? Si usted tiene en sus manos algo que lo pueda hacer a usted perfecto, entonces ¿qué más necesita? Nada, nada, hermanos, es una cosa lógica. La Escritura me puede hacer perfecto, pero también necesito esto. No, 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 no. No confunda las cosas. De hecho, Pablo dice en 1 Corintios, lo voy a buscar, no lo busque usted. Dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Hermanos, esto lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito. Pablo le dice, vean, hermanos, tomen este ejemplo de mí y de Apolos. Nosotros hemos aplicado esto y queremos que ustedes lo aprendan. ¿Qué cosa? No sobrepasar lo que está escrito. Lo que está escrito es suficiente. No vayan más allá de lo que está escrito. No, pero es que Dios me dio una visión. No vayan más allá de lo que está escrito. No, pero es que Dios me dijo a través del profeta, no vayan más allá de lo que está escrito. ¿Por qué? Para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Vea, hermanos, No es solamente que la Escritura es suficiente, es que si nosotros no salimos de la Escritura corremos el riesgo de volvernos arrogantes. Y si usted va a correr el riesgo de salir de la Escritura, se va a volver arrogante, se lo aseguro. He hablado con muchas personas así. No, pero es que yo tengo otra revelación. Sí, pero ¿qué dice la Escritura? No, pero es que yo no necesito eso porque tengo otra revelación. Hermanos, no estoy exagerando. Aquí mismo, gente acá me ha dicho semejantes cosas. Hermano, la Escritura es poderosa para santificarlo a usted y para hacerlo perfecto. Juan 17, 17, Jesús dice al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Salmo 119, 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Quiere que su camino sea limpio? Guarde la palabra de Dios, porque ella es suficiente. Entonces, en resumen, hermanos, ¿de dónde viene la autoridad espiritual, la revelación divina para la iglesia? Una revelación que sea suficiente, que sea inerrante, que sea verdadera, que sea autoritaria. ¿De dónde viene? Para nosotros, para usted y yo, que somos el pueblo de Dios, viene de acá y solo de acá. Por eso esa doctrina se llama sola escritura, porque solo la Escritura. Seamos un pueblo de la Escritura. Seamos el pueblo de la Escritura, hermanos. Y si algún día yo acá me paro para decirle algo que no está en la Escritura, vea, ¿qué es lo que yo espero de usted? Que lo haga con amor, pero que me corrija con la Escritura. Sola Escritura. Oremos, póngase de pie, por favor. Hermano, si me va a corregir a mí un día con la palabra de Dios, recuerde la regla de oro. Haga con su hermano como usted quiere que hagan con usted. ¿Ok? Porque esa es la regla que yo utilizo para corregirlo a usted, hermano. Ya me asusté. Ya me asusté. Me puse la soga al cuello solo. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias. Gracias por ser bueno con nosotros en esta mañana, por enseñarnos tu palabra con autoridad y con poder, porque ella es autoridad. Nada puedo hacer yo fuera de lo que tu Escritura hace en favor de tu pueblo, Señor. Y yo te pido que en esta mañana podamos producir fruto por tu Espíritu de aquello que hemos escuchado, Señor. Queremos ser el pueblo de la palabra, queremos ser el pueblo del libro, Señor. Escuchar tu voz y obedecerla. Y ahora te pido que mis hermanos, Señor, puedan abrir su corazón a lo que han oído y ser transformados. Que seamos amantes de tu palabra. Salmo 138 dice que tú has puesto tu nombre y tu palabra en lo más alto. Que esa sea nuestra actitud ante tu palabra. Reconocerla como lo más alto, junto con tu nombre, Señor. Que sea nuestra pasión, nuestro amor, nuestro deseo conocerte por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.